Padre nuestro, Señor, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a comprenderla por medio de tu Espíritu. Que tu Espíritu penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y obre con poder, Señor. Realmente estamos reunidos, es para escuchar tu voz. Así que dependemos completamente de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a pensar que el objetivo de la obediencia es la exaltación de tu nombre. Así que, Señor, te ruego que seas exaltado por medio de esta predicación. En Cristo Jesús te oramos. Amén. En 1945, semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, un pastor fue ejecutado por su fidelidad a Cristo. Su nombre era Dietrich Bonhoeffer. En una Alemania donde iglesias cristianas apoyaban la propaganda nazi hasta el punto de decir que Hitler era el Mesías que iba a venir, Bonhoeffer se mantuvo firme. Él rechazó la comodidad de una vida segura y optó por permanecer en su país para proclamar la verdad de Dios y para resistir a un gobierno que se oponía directamente al Señor. Era tan consciente del costo de seguir a Jesús que escribió el libro El Costo del Discipulado, afirmando que la gracia barata es una negación de la palabra, una gracia sin cruz, sin arrepentimiento, sin obediencia real. Bonhoeffer no murió como un revolucionario político, sino como un discípulo obediente. Justo antes de ser llevado a la horca, testigos vieron cómo se arrodilló y oró fervientemente al Señor. Uno de ellos dijo lo siguiente: "Nunca he visto a un hombre morir tan completamente sumiso a la voluntad de Dios". ¿Qué puede llevar a un hombre a obedecer así? ¿Qué motiva a obedecer fielmente frente a la oposición, al riesgo y a la muerte? Este tipo de pregunta rondaba en el aire en los días de Esdras. En el sermón anterior estuvimos viendo cómo la oposición que enfrentaba al pueblo de Dios los llevó a detener la reconstrucción del templo. Con mano dura, con fuerte mano, con gran fuerza, el reino más poderoso de ese tiempo detuvo la reconstrucción. ¿Qué puede hacer un pueblo para levantarse nuevamente y obedecer a su Dios? ¿Qué puede sacudirlos del letargo y moverlos a la obediencia fiel, aun cuando la oposición sigue ahí? La respuesta está en Ageo 1. Abran sus Biblias en Ageo 1, hermanos. Ageo capítulo 1. El título de mi sermón es Hora de Despertar. Ageo capítulo 1. Dice así el versículo 1 hasta el versículo 15. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Geo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Necesitábamos leer a Geo, hermanos. Yo sé que hicimos una pausa, pero realmente es necesaria. Porque si hubiéramos continuado con lo que sigue en el capítulo 5, básicamente nos dice lo siguiente, versículo 1 y 2. Cuando los profetas Ageo y Zacarías profetizaron en el nombre del Señor, entonces Zorobabel y Josué se levantaron y comenzaron a reconstruir la casa de Dios. Pero no se nos aclara qué profetizaron. No se nos dice qué fue lo que profetizaron los profetas para que se levantaran nuevamente en medio de tanta oposición. Y eso es lo que encontramos en la lectura que acabamos de hacer. Lo que sacudió y motivó al pueblo a obedecer en medio de tanta oposición fue la proclamación de la palabra del Señor. Y es tan importante esto, hermanos, que de ahí, de esta meditación, sale el mensaje que quiero darles esta mañana. Una verdad que es muy importante para nosotros como iglesia. La palabra es suficiente motivación para obedecer en la oposición. Ese es el mensaje que les traigo esta mañana. La palabra es suficiente motivación para obedecer en la oposición. Estoy convencido de que todos nosotros necesitamos motivación para obedecer. Pero no la que usted quisiera. Aquella que si aún la tiene, aún seguiría desobedeciendo a Dios. No es estabilidad, no es felicidad, no es que se cumplan sus deseos, y ahí sí obedecemos. No es estar sin pruebas o sin aflicción, no es estar libre de preocupación o persecución, nada de eso. El despertar que tuvo el pueblo no fue por un ejército, no fue por no tener más enemigos o que mejoraran sus condiciones, sino que fue la palabra del Señor la que los despertó. Así que, hermanos, ruego al Señor que su palabra sea suficiente motivación para que nosotros como iglesia obedezcamos aún en la oposición. Y quisiera que veamos la suficiencia de la palabra a partir de dos formas en que actúa: exhortando y animando. La palabra exhorta, versículo 1 al 12, y la palabra anima, versículos 13 al 15. Así que empecemos con el primer punto, la primera manera, la palabra exhorta. Se podría pensar que el problema por el cual no están construyendo o reconstruyendo el templo es porque hay oposición. Eso es lo que se puede pensar de una. Hey, no, pues hicieron un decreto, no podemos seguir construyendo. Sin embargo, lo que dice Ageo nos aclara cuál es el verdadero problema por el cual no continuaron. El versículo 1 nos dice que Ageo se dirige directamente a dos personajes muy importantes: Zorobabel, gobernador, Josué, sumo sacerdote. Por medio de ellos dos fue que se levantó los cimientos del templo. Así que Ageo se dirige directamente a ellos para decirles el siguiente mensaje. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo no dice, no ha llegado el tiempo en que la casa del Señor, de que la casa del Señor sea reedificada. Este pueblo, dice el pasaje. Esa es una expresión que realmente refleja el desagrado del Señor. Este pueblo, ¿quién se cree? ¿Acaso son ellos los que conocen el tiempo? ¿Acaso no fue Dios en Esdras 1:1 quien movió el espíritu de Ciro para cumplir su palabra? Este pueblo está dudando. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo. Ellos están pensando como lo siguiente. Ya hicimos los cimientos. Aún no es el tiempo de terminar. Tanta oposición, es mejor esperar. Ya tenemos los cimientos, es mejor esperar a que llegue el tiempo ahora sí de reconstruir. Sin embargo, hay algo que no cuadra. El versículo 3 nos dice que la palabra del Señor viene nuevamente y viene con una pregunta retórica que revela la hipocresía del pueblo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Cuál es la respuesta? No. No es tiempo de centrarse en su casa y en el lujo de su casa. No es tiempo de artesonar sus casas, básicamente de decorar lo que va en el techo. No es tiempo. El problema está en que sus prioridades no tienen nada que ver con la casa de Dios. No es el tiempo para reconstruir la casa de su Dios, pero sí es el tiempo para decorar las casas de ellos. Esto quiere decir que los recursos no son un problema. ¿El problema cuál es? El problema está en las prioridades. Y esto, hermanos, prioridades que parecen nobles, como la familia, la casa, el trabajo, la estabilidad, la comodidad, pueden estar cubriendo el verdadero problema, que hemos dejado de obedecer y nos estamos oponiendo al llamado del Señor. Ese es el verdadero problema, que hemos dejado de obedecer y nos estamos oponiendo al llamado del Señor. Y dejar de obedecer, hermanos, oponernos al llamado del Señor, tiene consecuencias gravísimas. Versículos 5 y 6. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Una vida que deja a un lado al Señor es una vida que no sacia, que se frustra y jamás va a encontrar satisfacción. Por más que tenga su exterior decorado, su interior está vacío e insatisfecho. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué le está pasando esto al pueblo? Pasemos al versículo 9. Continúa con el mismo lenguaje. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Adivinen quién llamó a la sequía. Yo llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre todo. La razón es clara. Están viviendo todas estas consecuencias porque la casa de Dios está desolada y Dios ha llamado a la sequía. Por eso es que el pueblo debe considerar sus caminos. Se están desviando del propósito principal por el cual retornaron a su ciudad. El propósito del regreso del cautiverio no era la felicidad y comodidad del pueblo. No era simplemente llegar, construir su casa y decorar su casa. El propósito de nuestra vida, hermano, no se trata de nuestra felicidad o comodidad. jamás vamos a encontrar satisfacción en este mundo. Miren, esto, buscar nuestra felicidad, buscar nuestra comodidad, puede llegar a ser un obstáculo. Y debemos considerar nuestros caminos. Y esto implica no solo reflexionar y meditar, sino obedecer. Ahora sí, miren los versículos 7 al 8. Así dice el Señor de los ejércitos. Nuevamente, mismo mandato, consideren bien sus caminos, pero escuchen lo que dice. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Noten que el propósito, ¿cuál es? Reconstruir la casa de Dios. Y trae consigo un propósito mucho mayor. Que Dios se agrade y se glorifique por medio de él. No que el pueblo se glorifique, no que el pueblo se agrade, no que el pueblo se sienta cómodo. Que el Señor se glorifique y se deleite. Entonces noten cómo hemos visto cuál es el problema, ¿cierto? Ahí está. Hemos visto cuál es la consecuencia de ese problema. Ahora estamos viendo cuál es la exhortación. Suban al monte, consideren bien sus caminos, traigan madera y reconstruyan. Vemos la razón de la consecuencia, pero nos falta algo. Y es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que encontramos en el versículo 12? Zorobabel, Josué y todo el remanente obedece la voz del Señor su Dios y teme delante del Señor su Dios. Esta es la respuesta que siempre, siempre debe haber ante la exhortación de la palabra del Señor. Pero ojo, el pueblo no es un ejemplo de obediencia. El pueblo, precisamente, ¿por qué está reconstruyendo? Por su desobediencia. Aunque nos parezca fácil lo que tenía que hacer el pueblo, porque no alcanzamos a asimilar lo que vivieron, no significa que realmente sea fácil obedecer. La obediencia perfecta que Dios demandaba de su pueblo jamás pudo ser cumplida. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre. Por eso Jesucristo vino a cumplir y obedecer la palabra perfectamente. No solamente para mostrarnos un ejemplo, no solamente para decirnos si es posible obedecer y vencer a la tentación, así como lo hizo en el desierto a través de la palabra. No solamente lo hizo para darnos ejemplo, sino que Él obedeció hasta la muerte, hasta la cruz por nosotros, para que su obediencia fuese nuestra. Para que ahora nuestro pecado fuese llevado sobre Él y su obediencia fuera imputada sobre nosotros. Solamente al estar unidos por medio de la fe a su muerte y resurrección, podemos tener la obediencia perfecta de Jesucristo. Solamente al estar unidos a Jesucristo, podemos tener un corazón transformado que tiene escrito la ley de Dios. Una mente renovada que puede cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo, hermanos, la palabra es suficiente motivación para obedecer en la oposición. Jesucristo es aquel que nos motiva. Hermanos, no podemos esperar condiciones ideales para obedecer a Dios. Hoy nosotros no tenemos un gobierno que nos persigue. Pero tenemos algo que es muy similar a lo que estaba pasando el pueblo en esa época. Tendemos a priorizar otras cosas por encima de obedecer al Señor. Y esas prioridades que están mal ubicadas, terminan siendo la oposición que vivimos hoy, pues nos hace pensar que aún no ha llegado el tiempo de obedecer. ¿Qué estamos esperando para obedecer a Dios? ¿Por qué no estamos evangelizando, discipulando, cuidándonos unos a otros? ¿Por qué estamos dejando de tener comunión, de congregarnos domingo a domingo, de asistir a las reuniones de miembros? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos cediendo a la tentación? Bajamos la guardia y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos esperando para seguir cediendo al pecado? ¿Cuando tengamos más tiempo? ¿Cuando el trabajo se acomode? cuando no nos rechacen por hablar de Jesús? ¿Cuándo qué, hermanos? ¿Qué están esperando para obedecer al Señor? Nuestra prioridad deja de ser el Señor cuando dejamos de obedecerlo. Y hermanos, tenemos excusas para todo. Si tenemos tiempo para artesonar nuestras casas, tenemos tiempo para embellecer nuestro cuerpo, enriquecer nuestros bolsillos, crecer en nuestros trabajos. Pero ¿dónde queda el tiempo para obedecer al Señor? ¿Dónde queda el tiempo? Hermanos, tengamos cuidado. La comodidad puede ser más peligrosa que la persecución. La comodidad puede convertirse en nuestro opositor. La comodidad nos dice, primero yo, segundo el Señor. Eso es lo que dice la comodidad. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quién es tu prioridad? Puede que nuestras prioridades parezcan buenas. Pueden parecer hasta bíblicas. Familia, trabajo. Pero pueden estar cubriendo lo que realmente está pasando. Y es que hemos dejado de obedecer al Señor. Nuestra motivación para obedecer no es nuestro deleite o comodidad. No es la edificación de nuestro reino y nuestra gloria. Esto trae graves consecuencias. Miren, nosotros solamente tenemos un propósito, un objetivo: el deleite y la gloria de nuestro Señor. Nuestra motivación para obedecer es participar del propósito de toda esta creación, participar del propósito por el cual todas las cosas se hicieron. Se trata de la gloria de Dios. Se trata del deleite del Señor. Y hermanos, qué mayor privilegio, qué mayor gracia que ahora nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos participar de ese propósito. Por eso, hermanos, hoy la palabra nos exhorta a obedecer. No es la misma exhortación de Ageo: hey, reconstruyan la casa de Dios. Pero miren, estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia, a ser discípulos de todas las naciones, a hablar la verdad en amor unos a otros, no dejar de congregarnos y mucho más. Hermanos, ¿es momento de enfocarnos en nuestras casas? ¿O es momento de edificar la iglesia de Dios y expandir el reino de Dios? Consideremos nuestros caminos, recordando que la puerta amplia es la senda que lleva a la destrucción. Pero la puerta estrecha es la senda que lleva a la vida. Hermanos, los exhorto a que obedezcan al Señor. Pero no solo quiero exhortarlos, quiero animarlos a obedecer al Señor. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, versículos 13 al 15. Algo que no podemos olvidar en este texto es el contexto que tenemos. Recuerden que el pueblo está bajo el poder de Persia, bajo el mando del rey Darío. ¿Saben qué es lo que va a producir la respuesta del pueblo? ¿Qué va a producir la obediencia del pueblo? Lo más probable es que implique persecución y muerte. Están desobedeciendo a la orden del rey que en ese momento se ponía encima de todos los reinos. Su obediencia tenía implicaciones muy peligrosas. Implicaba rebelión. Así que el pueblo, con todo esto, escucha la voz del Señor por medio de Ageo y obedece. Y después de esa obediencia, Ageo trae un mensaje adicional. Un mensaje del Señor que da ánimo y respaldo a la obediencia del pueblo. Versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, Ageo también era obediente a la palabra, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Estas palabras son maravillosas, hermanos. Recuerden el contexto en el cual se encontraba el pueblo. El templo donde estaba la presencia del Señor había sido destruido. Ellos querían reconstruir para que la presencia del Señor volviera a morar en medio de su pueblo. Pero acá Dios les está diciendo, hey, obedezcan, yo estoy con ustedes. No está diciendo el Señor, yo estaré en futuro. No. Obedezcan, yo estoy con ustedes. El significado e implicación de estas palabras, hermanos, son abismales al saber quién es el Dios que estará con ellos. Miren, 5 veces se repite la declaración, el Señor de los ejércitos. Y fui muy intencional en leer los versículos para que ustedes se dieran cuenta que se repite el Señor de los ejércitos. ¿Saben qué implica eso? Que Dios es el verdadero soberano sobre toda la tierra, no Darío. Él es el que tiene poder y la autoridad sobre los ejércitos celestiales. Se trata de obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien nos demanda obediencia, pero también nos da su presencia. Aquel que castiga nuestro letargo espiritual, pero aquel que también despierta nuestro espíritu. Sí, aquí estamos viendo que el pueblo obedeció, pero es que el Señor los despertó. El Señor despertó su espíritu y los movió a obedecer. Ya habían dormido por más de 10 años. Ya era hora de despertar. Miren el versículo 14. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Hermanos, ellos sí tenían que obedecer, pero el Señor también los movió para que obedecieran, para que fueran a reconstruir. La palabra nos sacude con su exhortación y el Señor nos sostiene, anima y respalda al participar con nosotros. No es obedezcan solamente, sino que Él también despierta nuestro espíritu. No es obedezcan y háganle solos, sino que Él estará con nosotros. Y hermanos, es inevitable meditar en estas verdades sin pensar que estas verdades son nuestras en una mayor medida. El Hijo de Dios vino como siervo, murió como delincuente, pero resucitó como rey. Toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le fue dada. Él es el soberano, el que está sentado en el trono. Él nos ordenó edificar su reino, haciendo discípulos, pero también nos da un ánimo y nos da una promesa. No es solamente exhortarnos a ir, sino que nos dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. La exhortación y el ánimo, la obediencia y la promesa van juntas. Estas palabras de Jesús antes de ascender nos deben animar y motivar, no para construir nuestro reino, sino para buscar el reino de Dios y su justicia. Estas palabras no son una manera en la cual buscamos comodidad, sino buscamos ir y cumplir la voluntad del Señor. Su llamado es que seamos testigos hasta los confines de la tierra. ¿Saben para qué? Para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El propósito sigue siendo el mismo, la gloria de nuestro Dios. Hermanos, la palabra ha sido suficiente motivación para convencernos como iglesia de plantar más iglesias. La palabra ha sido suficiente motivación para seguir entrenando y capacitando hombres para el ministerio. La palabra nos ha motivado no solo para pensar hacia adentro, sino para apoyar a iglesias que están fuera. Hoy es un ejemplo de esto. Dos pastores de nuestra congregación apoyando otras iglesias. Pero esto no es suficiente. ¿Será que ya debemos estar cómodos? ¿Será que con esto ya podemos descansar? La verdad es que necesitamos más pastores para más iglesias. Necesitamos misioneros para ir y llevar el mensaje del Evangelio y hacer más discípulos. Eso es lo que necesitamos. No podemos estar cómodos como pastores sabiendo que hay una exhortación y un ánimo en la palabra de nuestro Dios. Y asimismo, como miembros de esta iglesia local, estamos llamados a obedecer su palabra. No esperen de nosotros un ánimo como el siguiente. Ven el domingo, por favor. Sin ti no podemos adorar a Dios. Ven a las reuniones de miembros. Necesitamos de tu sabiduría. Ten comunión. Tus hermanos te necesitan a ti para ser edificados. Estas motivaciones se centran en el hombre. ¿Saben cómo nos motiva la palabra? Centrándose en nuestro Señor. Nos exhorta a glorificar a Dios y nos anima con la presencia de Dios. Hermanos, debemos motivarnos unos a otros a ser fieles al Señor, pero con la palabra de Dios. Debemos exhortarnos y animarnos unos a otros con la palabra de Dios, no con nuestras palabras. Yo sé que algunos se encuentran con oposición en sus matrimonios, en sus hijos, en su familia, en el trabajo. E incluso encuentran oposición en su propia salud, en sus propios recursos. Pero yo sé que todos nosotros encontramos oposición en nuestra carne, en el mundo, en las tentaciones y luchas, en las caídas y hasta en las ganas de tirar la toalla. Seguir a Jesús nos implica tomar la cruz, ser perseguidos, pero a la vez bienaventurados. Perder nuestra vida para hallarla. Pero aún con todo esto, hermanos, y si quiere, agréguele todo lo que quiera. Aún con todo esto, aún así, la palabra es suficiente motivación para que obedezcamos al Señor en medio de la oposición. La palabra es suficiente para salvar a los incrédulos y es suficiente para salvar, santificar a los creyentes. Es suficiente para llamar al arrepentimiento. Y es suficiente para exhortar a la obediencia. Es suficiente para despertar a los que duermen. Y es suficiente para animar a los que viven. El Señor es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Hermanos, ¿cuánto nos va a costar a nosotros obedecer al Señor? Al pueblo, al remanente, de acuerdo al versículo 1 y de acuerdo al versículo 15, les costó 23 días. 23 días para escuchar, despertar y obedecer. ¿Cuántos días nos va a costar a nosotros sabiendo que el Espíritu Santo ya nos despertó? ¿Cuántos días nos va a costar a nosotros sabiendo que ya no estamos muertos espiritualmente y estamos vivos para Dios? Hermanos, seamos obedientes al Señor en nuestra vida y no esperemos hasta que llegue nuestra muerte. Para que se pueda decir de nosotros palabras muy similares a las que dijeron de Bonhoeffer. Que puedan decir de nuestra vida y cuando llegue nuestra muerte lo siguiente. Nunca he visto a un hombre vivir y morir tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Hermanos, que la palabra de Dios nos siga confrontando, nos siga exhortando y nos siga motivando a perseverar hasta el final. Y esto es confiando en la verdad de que la palabra es suficiente motivación para obedecer en la oposición. Y como muestra palpable de que la palabra es suficiente motivación, vamos a recordar las palabras de Jesús en la noche que fue entregado. Unas palabras que Él nos dio para que nosotros recordemos y celebremos. Y de esa manera nos vamos a motivar hasta que Él vuelva. En la celebración de la cena, recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús. Que todos los que comamos de su cuerpo, todos los que bebamos de su sangre, tendremos perdón de nuestros pecados y seremos parte del nuevo pacto en su sangre. Sin embargo, estas palabras tenemos que entenderlas correctamente. No es simplemente comer el pan y beber la copa y ya. Ustedes ya son parte del pueblo de Dios. Ya son perdonados de sus pecados. No, no se trata simplemente de participar de estos elementos físicos. Se trata de confiar verdaderamente en lo que hizo nuestro Señor. Confesar que Él es el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. De acuerdo a la correcta confesión del Evangelio, se puede confirmar quién es creyente y quién no lo es. El Señor en su palabra ha comisionado a su iglesia para que pueda hacerlo. Los miembros de nuestra iglesia que han sido confirmados, que han sido llamados por el Señor y finalmente confirmados por su iglesia, pueden participar de la celebración de la cena. Y asimismo, si hay miembros en este momento de otra congregación, pueden participar. Sin embargo, si usted aún no es miembro, pero está seguro que cree y está convencido de que su fe es genuina, puede participar de la cena, pero es bajo su responsabilidad. Sin embargo, nuestra exhortación y nuestro ánimo para usted que aún no es miembro es que comprenda que la palabra es suficiente motivación para que usted la obedezca y se haga miembro de una iglesia que pueda confirmar su fe. Rogamos que usted pueda entender que necesita el respaldo de una iglesia local. Y mientras esto sucede, le invitamos a que reflexione y a que espere pacientemente por su bien. Teniendo en mente esto, vamos a ponernos de pie los que vamos a participar de la cena.